Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy, una vez más, tenemos aquí un súper invitado. Tenemos al gran Manu Padilla, que le vamos a dar un fuerte aplauso aquí antes de empezar.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Encantado de pasarme por aquí desde hace mucho tiempo que no estaba en directo contigo, tío. Pero nada, he sacado un huequecillo y digo, vamos a pasarnos a saludar a Álvaro a ver qué quiere
Claro.
preguntarme.
Es que con esos horarios que llevas tú, esto lo estamos grabando a las 11:15 de la mañana, que
Sí.
normalmente todos los podcasts los hacemos por la tarde, así que tranquilo, vamos a estar tú y yo de conversation y después esto pues por las vías habituales que son el podcast en Spotify y quizás lo subamos a YouTube un poquito más adelante. ¿Cómo te va la
Vale.
life? Cuenta un poco, empecemos por ahí.
Pues bien, tío, la verdad que bien. Me ha dado con muchos cambios porque he tenido un niño hace relativamente poco, hace 35 días o así, y adaptándonos, tío, porque imagínate, ya que estábamos un poco haciendo que la rueda girase con el niño que tenemos de 2 años, tener uno nuevo que la gente siempre te dice, no, esto es como 4 veces más de trabajo, y es como, realmente es como 1000 veces más de trabajo. Cuando no está malo, uno está malo, otro, y así. Pero vamos saliendo un poco ya del agujero.
O sea, 35 días tiene el más pequeño. ¿Y cómo se llama?
Se llama Pablo.
Muy bien, muy bien. O sea que ya tenemos la colección completa. Tenemos los dos hermanitos.
Sí. Es que me hace falta un modelo nuevo, tío, porque los bebés venden mucho, tío. Y digo, es que como nadie me deja uno, tendré que hacerlo yo.
Eso es cierto. Los niños cuando son súper pequeñitos venden mucho. ¿Hiciste fotos cuando estaba recién salidito de la panza, cuando estabas en el hospital y todo eso? Eso se
Sí,
vende
fue lo
mucho, ¿eh?
primero. Sí, fue lo primero que hice, llevarme la cámara. Lo eché en la maleta lo primero. Y era más
También lo hizo
fácil.
Santi Núñez. Bueno, todo el mundo que tiene niños está en el stock. Vamos, la
Sí,
mayoría, ¿eh?
porque.
Hay otra gente que dice, no, no, yo no pongo a los niños en el stock.
Sí, o sea, además los niños cambian. O sea, cada semana que pasa el niño ya aparece otro. O sea, es alucinante. Y teniendo la referencia de las ventas del niño anterior, de Alonso, que eso. De hecho, justo ayer vendí una multiset en Stocksy y dije, joder, qué alegría, tío. Digo,
Hombre.
¿cómo va a dejar pasar eso, tío? Porque es que un niño con 2 días, tío, ¿cómo tiene acceso a eso? Bastante difícil.
Es muy
Hay que
difícil.
aprovecharlo.
Sí. Bueno, y cuéntame, ahora que has hablado de Stocksy, ¿cómo te está yendo en Stocksy? Que todo el mundo que conozco está hablando pestes últimamente de Stocksy. Que nada bien.
bueno, a ver, yo realmente
Ojo,
para.
ojo. No para los que estéis escuchando el podcast, os aclaro que Manu siempre está riendo, pero se ha puesto muy serio cuando le he preguntado por Stocksy.
Vale. No, no, a ver, no tengo mucho tiempo de subir porque realmente con todo el lío que tengo de familia eso es difícil ponerme a hacer sesiones a editar y a subir, pero ahora mismo tengo 1598 fotos en Stocksy y bueno, sí me quejo porque me gustaría vender más, pero a ver, realmente el año pasado hice como unos 5.000 y pico dólares, o sea, casi $6.000 en un año, o sea, que para que una agencia te dé eso con 1500 fotos. No, a ver, yo me quejo porque es como todo el mundo. A mí me gustaría vender muchísimo más, pero claro, con una media de a lo mejor 20 licencias, 15 licencias al mes que te dé eso, está bien. Sí que es verdad que últimamente las licencias que se venden son más baratas, de $15, de $30, $7,5, pero bueno,
La
si vamos.
clásica S.
La clásica ese de mierda que cuando ve el punto verde dice, hostia, punto verde, venta, venta, y luego dice, mierda, $7,5, pero bueno, oye, mira, qué mejor esto que no 10 céntimos de Shutterstock.
Ya, lo que antes era una buena ventita que se daba más o menos ahí en Shutterstock, ahora es en Stocksy.
Sí, pero bueno, ya, la verdad que últimamente solamente estoy centrado en esa agencia. Todo lo que produzco y todo lo que subo lo hago para esa agencia, tío, porque por lo menos tengo mi portfolio ahí. Y si algún día me arrepiento, lo quito todo un plumazo, no tengo que andar con líos de ir agencia por agencia por agencia por agencia. Pero bueno,
Y todo lo
estoy
demás lo has
contento.
dejado. Western, por ejemplo, no estás subiendo
Sí,
más.
nada, en Western
Vale.
no estoy subiendo nada, nada, nada. Estoy deseando, lo tengo apuntado en el calendario para cuando hago el año número 5 para mandarle un correo y que me den todas mis fotos.
Pero, ¿se los has dicho antes? O sea, porque empieza a correr a partir que les dices sacarme todo el portfolio.
Sí, no lo sé. Yo la avisé y me dijeron, tiene que pasar 5 años. Digo, venga, vale. Desde que subes la última foto. O sea, sí, yo creo que es desde que tú subes la foto, tiene que pasar 5 años de la
Vale.
sesión. No creo
Bueno.
que sea desde que yo le avise, porque si no. Pero vamos.
Bueno, te quedarán 3 o 4 años todavía
Sí, me quedan, sí me
de
quedan. Sí, sí,
cárcel.
sí. Sí. Qué pesadilla. Pero bueno, todavía me da dinero, ¿eh? Sorprendentemente, todos los meses cobro.
Bueno, eso es lo normal cuando estás en el stock, que todo lo que has trabajado antes, pues te siga dando dinerito y esas cositas.
Sí, está bien, está bien. La
Porque el
verdad que
portfolio en Western que tenías era grande, ¿no?
hostia, es que hace ya mucho que no entro, pero por lo menos 2.000 fotos sí tendré. Sí que tendré por lo menos 2.000 fotos.
Sí, pero el tema es que meter 2.000 fotos en Western es complicado,
Ya,
porque
ya.
básicamente banean, o sea, seleccionan mucho. ¿En Stocksy tienes el mismo problema o entra todo?
No, esto sí. A mí a lo mejor me quitan dos fotos de cada sesión, como mucho. Sí que es verdad que las selecciono bien, no meto 100 fotos. Normalmente yo suelo subir 40 o 50 por sesión, no subo más, porque que también el etiquetado ya cuesta. Digo, mira, voy a ya tiro hecho y ya subir lo que yo creo que va a funcionar. Aunque he visto sesiones de Stocksy de gente que se va a la playa con una familia, hace 200 fotos y las sube y le entra. Pero no sé yo si eso vendrá mucho. Pero
¿Cómo
bueno.
etiquetas? ¿Etiquetas tú?
Yo no etiqueto nada. Yo se lo mando ahí a mi amigo, a estos, los del norte del mundo, a los rusos, tío, y que lo etiqueten ellos, tío. Yo creo que lo hacen bien. A mí me está funcionando con ellos bien y se lo mando a ellos todo. Que me lo etiqueten. Bueno, realmente ahora van más rápido, en 2 días te lo están mandando y lo subo directamente y no quiero saber más nada. Luego ya peleaste un poco con los editores, que te devuelven alguna sesión porque les gusta el color o cualquier cosa así. Pero bien, no tengo mucho problema últimamente con nada de eso. No estoy retocando casi de nada de color, lo hago todo muy sencillo y está entrando todo. Casi todo lo que subo está entrando.
¿Con qué cámara estás trabajando?
Pues mira, tengo la Sony A7 4 y la Sony A7 3, pero trabajo siempre con la Sony A7 3 porque la Sony A7 4 me toca bastante las pelotas, la pantalla trasera que tiene, que no me gusta nada, aunque todo el mundo está contento, pero eso de tener que desplegar y sacar la pantalla de la cámara. A mí me molesta muchísimo eso, tío. Sobre todo cuando estás trabajando con un punto de vista abajo, tenés que tener la mano así, la pantalla así salida. Eso a mí me parece una mierda. O cuando trabajas, por ejemplo, arquitectura, que pones la pantalla, la cámara en el trípode y que no puedes trabajar con esa mierda, tío. A mí eso no me gusta nada. Pero bueno, entiendo que hay gente que le gusta la pantalla esa que se va fuera de la cámara.
A mí, porque para generar contenido y grabarme a mí mismo me va de puta madre.
Eso sí,
O
eso sí
sea,
lo comprendo. Lo
es.
comprendo, pero tío.
A mí, eso es lo que tenía la XT3 y lo cambiaron a la XT4 y se quejaron los fotógrafos como tú, toca huevos, y en la XT5 lo volvieron a poner como la XT3. Es una puta mierda la pantalla que dices tú, pero bueno.
No, la pantalla buena es la de la Sony A7R5.
Sí, que la puedes hacer de las dos maneras.
Esa está de puta madre. Pero
Eso está
claro,
bien.
eso, la tienen ahí en un camarón de esos de 6.000 euros, no creo que valga algo así. Pero bueno, tú puedes tener toda esta vida.
Muy bien, ¿y cómo te va con el vídeo?
Pues el vídeo, hostia, yo es que realmente cuando en el trabajo hago el 90% lo que hago es vídeo, pero luego para estos, tío, grabo bastante vídeo, pero a la hora de editarlo como que me cuesta mucho trabajo, tío, soy muy perezoso para eso, tienes que ponerme, me da mucha pereza, pero bueno, normalmente por sesión grabo a lo mejor 5 clips o algo así, que yo veo que pueden funcionar y que luego ni los retoco, los tengo ahí pendientes por subir, pero soy un mal estoquero, tío, no subo lo que hago luego.
Te da
Soy el
palo.
churrero, tío, soy churrero. Claro.
Oye, yo creo que estás fallando en el tema de la churrería. Y te explico por qué. Porque
¿Por qué?
has hecho mucho énfasis en que poner una churrería iría mucho mejor. Y sin embargo, yo no veo más, o sea, más y más gente metiéndose al stock. Y mira que les dices, poner una churrería y no te hacen caso. O sea, ¿cuál es el,
Es
en qué
que
estamos fallando? A ver.
estamos fallando en que la gente no tiene ni puta idea, la gente no quiere trabajar, o sea, la gente quiere que todo se lo hagan por inteligencia artificial. Y eso no puede ser, Álvaro. ¿Tú has visto a alguien que haga churros por inteligencia artificial? Nadie, eso no se puede, no se puede, tío.
Anda, anda que no. Pon churros en Midjourney a ver qué te saca. Te saca un churro. Vamos a saludar por aquí que tenemos a alguna gente por aquí. A estas horas de la mañana tenemos a Unai, tenemos a Dani, tenemos a Josh. Muy buenos días a absolutamente todos. Sois poquititos, pero sois buenos. Así me gusta que estéis aquí a las 11 y 20 de la mañana, un miércoles.
Se van a levantar.
Bueno, vamos al tema de la inteligencia artificial, que sé que te encanta, que estás enamorado de la inteligencia artificial y que has hecho un montón de cosas. A ver, ¿qué te pasa con la inteligencia artificial? Cuenta.
La inteligencia artificial, tío, nos va a llevar a la ruina a todos, tío. Pero a los fotógrafos los de menos, ¿eh? Porque a mí la fotografía no me preocupa, porque el Midjourney, pues, eso es lo de menos, tío. A mí lo que me preocupa son cosas como el chat GPT-4 este que ha salido. Eso sí que realmente va a ser la ruina para todos. Pero lo del Midjourney, que haga alguien, que ponga, si eso es como hacer una búsqueda en Google Imágenes, tío, es igual. Tú pones lo que quieres buscar y te salen resultados y ya está. O sea, no me preocupa para nada, tío. Yo, cuando tengo un cliente, No me va a decir, oye, genérame esto por inteligencia artificial, me lo voy a hacer yo. No, directamente me va a decir, me va a llevar a su negocio y me va a decir, quiero esto, esto y esto. Y tú lo vas a tener que hacer, porque que eso de inteligencia artificial para cliente y cosas así, para esto puede ser que funcione algo, pero yo creo que eso está muriendo, tiene vida corta. Yo pienso que eso no.
Pues mira, yo comparto mucho lo que dices, básicamente porque, bueno, lo conté ayer por ahí en un post que había hablando con uno de tus amigos. Y una de las cosas que me había pasado es que le dije a una persona que me tiene contratada para hacer determinadas cosas, que usase Midjourney para hacer parte de lo que hacía, y le expliqué Midjourney, se pagó el Midjourney. Y me mandó a tomar por culo al día y medio. O sea, porque me dijo, esto me lleva mucho tiempo y no saca lo que yo quiero. Y me mandó a cagar y me
Claro.
dijo, sigues haciéndolo tú, de la mejor. Apáñate y no me toques los huevos a mí, no me vengas con
Claro.
estas tonterías. Y
Es normal, tío.
después a otra persona que tiene un restaurante, que yo la conozco desde hace muchos años y que es una de mis mejores amigas, que bueno, que también quiere su fotografía para sus cositas del restaurante, le dije, háztela con Midjourney. Y me dice, le mandé unas cosas con los. Más o menos con lo que tenía ella de Midjourney, me dice, no tiene nada que ver lo que me has mandado con lo que yo ofrezco en el restaurante. O sea, si tú ves el plato y lo que ella dice, no, no, yo
Sí,
quiero una
total.
foto de mi plato. O sea, no, no me vendas
Totalmente.
cuentos. Y también lo que me pasa es que yo creo que estamos dentro de un círculo que está todo con mucho hype y todo el mundo está pensando que se acaba el mundo y yo qué sé qué. Y no, 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 o sea, todo el mundo que habla son estoqueros, pero yo piso la calle y tengo clientes y esas cosas y no veo que afecte de momento la inteligencia artificial al
¿Qué
tema,
va?
ni siquiera al stock, porque por ejemplo estuve en el mobile, ¿sí? Que eso fue hace 2 semanas, 3 semanas, el evento más grande de tecnología que puede haber, ni una sola foto encontré de inteligencia artificial y anda que no se ha hablado de inteligencia artificial en el mobile, ¿vale? Y o sea, no la veo todavía. Vale. No quiere decir que no entienda el peligrito y que para stock puede ser una putada. Lo entiendo perfectamente. Pero no, no veo el peligro inmediato ahora, realmente. Pero
No,
bueno.
yo pienso al final que va a ser como un recurso más, tío. Igual que cuando tú entras en Adobe y
Totalmente.
pones una chica con un móvil, pues te saldrá una ilustración, te saldrá una fotografía, te saldrá algo generado por inteligencia artificial y el cliente comprará lo que más le guste, tío. Eso será algo así. Y incluso creo que la fotografía se va a poner en valor que sean personas reales, tío.
Eso lo
Que
creo
no
yo
sea.
también. Sí.
Y otra cosa que pienso, tío, otra cosa que yo pienso es que la inteligencia artificial, tío, no puede ser macro stock nunca en la vida. No puede ser una licencia de macro, porque realmente tú pones un prompt, se lo puedes copiar a otro y puedes generarlo prácticamente igual, tío. Sobre todo si lleva la mierda esa de la semilla y cosas así, ¿sabes?
Claro.
¿Por qué? ¿Cómo va a ser? ¿Qué exclusividad tiene eso, tío? Ninguna.
Claro. Primero que nada, que no tienes exclusividad, pero sin embargo. Si ves Addictive en el tema de la página de Adobe, casi todo lo que vende, casi todo, no, pero un porcentaje importante de lo que está vendiendo actualmente es mucha inteligencia artificial, porque Addictive es una de las agencias que acepta inteligencia artificial. Y ves que esas son licencias macro, ¿eh? O sea, yo que sigo los canales de Discord de Addictive, donde ponen ventitas a algunos de los colaboradores, las ventitas, $120, son riquiños, o sea. Por
Claro,
una
pero
venta en macro.
si tú, por ejemplo, sigues a ese al artista ese que ha creado esa mierda, ¿no? Inteligencia artificial, y le copias el prompt y lo pones y luego tú lo subes en micro, tío, los resultados son muy parecidos. O sea, ahora que está el tema de Pascua, tú pones Pascua en Adobe, por ejemplo, y siempre sale el mismo conejo con los
El
mismos
conejo
huevos,
con
tío.
cuatro huevos, sí.
Siempre sale lo mismo, tío. Y está en macro, está en micro, está en todos sitios. A mí
Sí.
es que eso me parece una mierda, pero bueno.
Total, y cuando pones con cambio climático te aparece un oso en un iceberg. Sí,
Es
eso.
alucinante, tío. Yo no lo
Sí,
sé,
y
pero bueno.
además, si te fijas en los modelos, como que hay cierta homogeneidad, o sea, no, no hace modelos muy, muy diferentes. O sea, cuando tú
Sí,
lo
sí, sí, sí.
ves, tú puedes ver 17 modelos, pero tienen algo que van en común, por lo menos para
Sí,
mi
sí, sí.
ojo, ¿eh? O sea,
No, no, se nota, se nota.
de
Se nota, pero
momento,
bueno.
¿eh? Mira, por aquí dice Market, está por ahí. Dice, el chat GPT tampoco va a ser para tanto. Aplicado al marketing, hay clientes que cogen tus textos y los pasan por otra IA para detectar que están escritos por chat GPT, eso es cierto, y tirártelos. Si te contratan para SEO, CM, que es Community Manager o redactores, es porque quieren textos escritos por humanos, no por una IA que tiene muchos fallos. Además, yo Tengo cierto resquemor a eso y te explico por qué. Porque yo, por ejemplo, en mi página web, que soy mucho de hacer post para posicionar la página, he hecho algunos posts utilizando ChatGPT. Si bien al final yo retoco algunas palabritas o lo que sea, tengo miedo que en el futuro Google diga, si te detecto que estás hecho con inteligencia artificial, en vez
Te
de tirarte
baje.
para arriba, te voy a mandar para abajo. Entonces, claro, estás
Sí.
en ese limbo que es un poco complicado de momento. Ahora, por ejemplo, para mí, decir en mi página web, voy a crear un post y decirle a ChatGPT, hazme un post de una parejita en el Parkwell, me va de puta madre, ¿me entiendes? Porque te genera
Ya.
el textazo ahí y después yo pongo las fotos y hasta luego Mari Carmen. Pero si
Sí,
después
pero
va a
por
ser un
ejemplo,
problema.
no sé si has visto la carta que ha mandado Elon Musk, el de Tesla, ha mandado
Sí.
ahí como a la
Que
gente esta que
paren
se...
un poco.
Que paren durante 6 meses, tío, y que se replanteen ¿cómo se llama esto? Las consecuencias que puede tener todo el tema de la inteligencia artificial, tío, porque todo el mundo va como en esta puta guerra de a ver quién lo saca antes, quién lo saca primero, y nadie está pensando, parándose a pensar, ¿qué coño puede pasar dentro de un año con esto, tío? Porque ya no solamente escríbeme el texto para mis aplicaciones de Instagram o cualquier cosa, no, tú puedes hacer lo que sea, tú quiero que me genere un contrato de una compraventa de no sé qué, no sé cuánto, un montón de cosas, puede hacer muchísimas cosas, tío, eso puede quitar trabajo a muchísima gente.
Totalmente, sí. De hecho, creo que en Italia han prohibido el acceso a ChatGPT.
Sí.
Me parece, creo que lo he leído. Tendría que entrar, no, o leí el titular, no entré en la noticia. Tendría que leerla con atención porque me parece muy raro que se pueda hacer eso. También te digo que me parece un error, pero bueno, pero sí que es cierto que a mí lo que menos me preocupa de la inteligencia artificial es como a ti el tema del Midjourney y las
En mi
imágenes.
journey, si eso es.
Me la suda por completo. Sí que le veo muchos más peligros, principalmente en el tema laboral para muchísima gente. Porque, por ejemplo, no sé si has visto la noticia de Domestika, que se cargan creo que al 50% del
Claro,
personal en España, porque lo van a
tío.
sustituir por temas, por cosas que lo hacen a través de IA.
Claro.
Y
Es
claro.
que ya incluso puedes programar, tío, con ChatGPT. Puedes programar, tío. Es que eso ya es alucinante. A ver, yo lo de la inteligencia artificial lo veo de puta madre, pues como por ejemplo lo hace Tesla, los coches de Tesla que ellos aprenden de la conducción de la gente, te dicen la forma más autónoma de llegar de un punto a otro. Eso está bien, porque eso ayuda a la gente, pero bueno, ya de ahí a quitar el trabajo a miles y miles de personas, tío, millones de personas en el mundo.
Claro, porque por ejemplo un traductor, ¿vale? Que bueno, eso también lo puedes hacer con el Google Translate o con el DeepL, lo que sea. Pero un traductor, o sea, si toda tu vida has sido traductor, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Me entiendes? Una persona que haga doblajes, que el otro día le pasó a una persona que le dijeron, mira, no vengas aquí a hacer el doblaje, pues lo vamos a hacer con un nuevo sistema de IA que funciona perfectamente. Doblajes,
Claro.
que no es fácil, ¿eh? Porque el doblaje es complicado, porque tienes que impostar la voz de determinadas maneras para hacer determinadas cosas. No es como un documental que dices, en África sucede no sé cuánto y no sé
Claro,
cuándo.
claro,
No, no,
claro.
es, oh, amor mío.
No, que sí, que hay que poner la intención a la cosa.
Claro, entonces, si eso te lo hace una IA, estás jodido. ¿Y a qué se dedica una persona que se ha dedicado toda la vida a eso? O sea, ¿qué trabajos nos quedan? Que ser camarero,
Claro.
o
No,
sea,
es que lo peor.
trabajos manuales, irnos al
Sí,
campo,
sí.
o sea,
Lo peor de todo, lo peor de todo es que los trabajos que está cargando son los trabajos de gente cualificada. O sea, que no son.
especializada.
Claro, no es un trabajo que puede hacer cualquiera.
Claro.
Pero bueno.
Entonces, ojo, sin desprestigiar ni al camarero, ni al limpiador, ni al que recoge la fresa, ni nada de eso. Pero es que ese es el trabajo que te va a quedar, ¿me entiendes? O
Sí.
sea. Es complicado la que se nos viene encima.
Y lo
Yo.
estamos entrenando entre todos, tío. Entre todos estamos entrenando al robot para que cada vez sea más listo que nosotros.
No se
Y lo
necesita
estamos
mucho, ¿eh?
entrenando. Ya, hombre, hombre, madre mía. Bueno, ahora que soy padre, te podría contar cada anécdota, macho, de gente que digo, tío, la gente. Yo creo que vivo en mundos paralelos o algo, pero bueno, alucinante.
Entretengo bastante. Yo con el tema de los padres, cuando veo
Uf.
algún padre que pone las conversaciones de los grupos de WhatsApp en Twitter y realmente tienen tela, es para
Dios.
divertirse. Sí,
En
sí.
fin.
Habría que hacer un test antes de ser padre.
Dios, eso sí, vamos. Es más fácil ser padre que ser cualquier otra cosa. Que yo que sé, que sacar PPN de conducir. Padre cualquiera, tío. Alucinante.
Bueno, ha sonado un poco
Sí,
nazi
sí, sí,
el
sí.
comentario mío, pero bueno.
No pasa nada.
Que tengan hijos todo el mundo, va. Que la población en España está decayendo a niveles agigantados. Bueno, seguimos con el tema del stock. ¿Tú has probado Midjourney? ¿Te has metido en Midjourney? ¿Has hecho cositas?
Sí. Sí, estuve el primer mes, estuve haciendo un montón de cosas. El segundo mes me lo cobraron porque sin darme cuenta, no, o sea, yo me creía que pagaba un mes y luego ya no pagaba más, pero me lo cobraron y bueno, estuve haciendo ahí millones de mierda, o sea, hice de todo, la tortuga, el pato, lo hice de todo. No me gustaba nada realmente lo que salía, lo veía todo como muy. Empecé a seguir gente, encontré a todo el mundo allí, le copiaba los prompts, lo volví a hacer y veía que me salía igual y dije, bueno, esto generaba muchísimo contenido, vamos, tenía ahí como 1.000 archivos en una carpeta de tío y dije, esto realmente me va a merecer la pena. Pff, digo, y aparte el tiempo que perdía, que eso es adicto, tío, o sea, es adictivo. Me podía tirar 5 horas, 6 horas ahí metiéndole mierda a la máquina, tío. Digo, tardo mucho menos coger la cámara, quedar con una persona media hora y hacer lo que yo quiero, tío. Que está aquí poniendo el prompt ese, lo odio. Odio mi journey, tío.
A mí me aburría bastante. Me aburría
Es muy
bastante
aburrido, tío.
porque para llegar a lo que tú quieres, realmente tienes que echarle horas.
Y luego, luego veía, porque me metí en un grupo de Facebook de gente, digo, ah, voy a ver lo que hace la gente. Veía lo que subía, mira lo que he conseguido, no sé qué. Digo, está bien, voy a buscarlo en Midjourney. Ponía la búsqueda, lo encontraba al tío y luego ponía el prompt que había hecho y ponía persona con teléfono móvil afro por la calle de Londres, no sé qué, cámara Sony A1, objetivo C. Digo, tío, vaya mierda de prompt que ha puesto. Y mira, y ahora se cree que es un artista por hacer esta puta mierda. Esto es un robo, tío, nos están estafando. Hemos sido engañados con este Midjourney. Nos hace creer que somos artistas.
Sí,
Pero bueno.
hay mucha gente que se cree el nuevo Banksy o algo de esto.
Ahí está. Luego, ya me la estoy viendo venir ya al Instagram. Me están ya baneando a todo el mundo al Instagram. Seguirme.
Bueno, ¿has hecho algún último enemigo últimamente en el stock o...?
Tío, la verdad que no. Es que como no tengo tiempo, realmente no estoy hablando con nadie últimamente. No, la verdad es que ya no hablo con nadie. Antes
Bueno.
hablaba todos los días con mi amigo Luis Matías, ya ni me escribes, tío.
Luis Matías,
Sí,
otro.
ya ni me escribe.
Vaya tela con ese otro también. Otro churrero.
Otro churrero. Has tenido al panadero y al churrero, ¿eh? No es fácil.
He tenido de todo, ¿eh? O sea, vamos. O sea, aquí se tiene. A todo el mundo que hace stock se pasa por aquí un ratito.
Ahí, ahí. Sí, sí,
A pasar
sí,
el
sí.
rato. Cuéntame de Stockers del forito de Facebook. Que está bastante tranquilito.
Está muy parado, tío. Ya, pues, es que como realmente el stock está como de capa caída, está cayendo, realmente nos está poniendo cada uno en nuestro sitio. Porque la gente que empezó muy fuerte en la pandemia y eso está aflojando y los que estamos somos los de siempre al final. Hasta se ha ido muchísima gente. De vez en cuando entra alguien, pero ni preguntan, tío. Yo qué sé, si está empezando en esto, no tienes dudas, tío, no preguntan nada. No sé, un grupo que está ya muriéndose. Pero bueno, yo si alguien pregunta cualquier cosa, siempre contesto, no sé. De un grupo en extinción.
Es que la gente va cumpliendo años, se van muriendo, es que tienen una edad, yo qué sé.
No, porque tú cuando entras al stock te esperas resultados más rápido. Y esto es lentísimo, tío. Es muy lento.
¿Y tú le aconsejarías a alguien que entrase ahora al stock? ¿O le dirías que se
Sí.
dedicase a otra cosa?
No, yo sí se lo aconsejaría. No como un trabajo principal, ¿eh? Porque, o sea, esta gente que lo deja todo y se pone a hacer stock, a mí eso me parece una locura. Pero un segundo trabajo para sacarte 1.000 euros al mes, yo lo veo relativamente fácil, tío. No es una cosa que digas, esto es imposible, no, no. Yo lo veo fácil. O sea, si tú tienes tu trabajo y te gusta la fotografía y lo tienes claro, los conceptos que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, yo no veo nada difícil poder sacarte 1.000 eurillos al mes. No, no, no es muy complicado, yo sí lo animo a la gente a que lo haga. Lo que pasa es que la gente lo quiere todo rapidísimo, tío. Entonces, la generación es tan expreso como yo digo, de meter la cápsula y que salga el café, tío. Esto tiene su tiempo.
Oye, ¿y dentro de las micros sigues teniendo algo de stock?
Sí, lo tengo todo. El portfolio que tenía, las 7.000 y pico fotos que tengo en Shutterstock y en Adobe, eso lo sigo teniendo ahí, no le he movido nada. Y de hecho me pasó una cosa interesante, porque yo subía muchas fotos de Posifoto, pero digamos que las subía, pero no las lanzaba a que me las revisaran, digamos, ¿no? Entonces las tenía ahí como en stand-by dentro de Posifoto, tenía 3.000 fotos o algo así. Y me mandaron un correo a una chica y me dijo, oye, he visto que tienes 3.000 fotos en lista de espera, ¿tú quieres que te las terminemos nosotros de etiquetar y de no sé qué, no sé cuánto? Y yo, pues mira, pues venga, de puta madre. Y me la están ellos subiendo, me suben como unas 100 a la semana o algo así, y estoy empezando a vender de Posifoto de puta madre. Una cosa, yo creo que como ellos me están haciendo el trabajo sucio, Están dándole un pequeño empujón a Deposit Foto.
Yo creo que Deposit Photos me da 5 euros al mes o un poco más, no te creas que mucho más,
A mí
realmente
tampoco, a
es.
mí me da buena puta mierda, a mí no me daba nada, unos 30 euros por ahí, pero de repente esta tía ha empezado, o sea, me escribió y me dijo que si esas 30 fotos que tenía lista de espera, que si me las subía, me los terminaban ellos de subir, y dije, venga, pues, súbemela.
¿Y
Y
que
lo hacen todo.
te etiquetan ellos?
No, no, no me etiquetan. O sea, yo con el XPix lo que hacía es que la mandaba, pero no llegaba a subirla.
Vale,
¿Sabes lo que digo?
vale. Sí, así es
Es
como un
que, claro.
FTP, ya.
Claro. Y todos estaban ahí, pero no tenían puesto los model release ni nada de eso. Y ellos me lo están como terminando de hacer. Es que me pareció un coñazo de Posifoto. Era un puto coñazo. Pero me va bien, ¿eh? En Shutterstock vendo un poco menos que antes, pero no vendo muchísimo menos. Y en Adobe vendo de puta madre.
¿Y cuánto hace que no
Yo no
le
lo
subo? ¿O
entiendo.
le sigue subiendo cosas o no subes
No le
nada?
subo nada hace 2 años. Hace 2 años, desde que entré Stocksy, ahora 2 años, no le subo nada.
Y te
Y
sigue dando
así.
dinero.
Así, la que menos dinero me da es Shutterstock, que sí que me ha bajado como a la mitad. Pero Adobe, lo mismo. Es increíble lo de Adobe. No sé cómo lo hacen.
Vale,
Lo que no me han dado ha sido la licencia esa de todos los programas. Eso que te pasa a ti, que tienes el problema ese de que tienes que pagar lo de Premiere y toda esta mierda. Yo vendí más de 5.000 fotos, tío. Y me han dado la normal. No me han dado la ampliada esta.
qué raro, ¿no? Bueno,
Yo qué sé.
creo que lo aumentaron. No me acuerdo si eran 5.000 o era un poco más ahora. No estoy
Claro.
seguro, no estoy
De
seguro,
todas
pero
formas.
igualmente 5.000 me parece una locura, ¿eh? Para dar del Creative Cloud. Aunque también te digo que no tienen por qué darte nada, o sea.
Claro, sí, pueden donar,
O
sí.
sea, te digo que me parece una locura por un lado, pero por otro te digo, mira, es que tampoco te tienen que dar nada. O sea, si te va bien vendiendo fotos, cállate la boca
Sí,
y
sí, sí, sí.
sigue. Pero sí,
Sí, la verdad que sí.
lo del Creative Cloud, a mí es que yo utilizo la suite completa porque. De hecho, lo único que uso es Photoshop, no utilizo Lightroom, pero sí necesito otros programas como InDesign, utilizo mucho Audition y otras cosas, y entonces yo pago la suite completa.
Claro.
Pero si fuese un
Normal.
fotógrafo normal, ya con el Lightroom y el Photoshop que te lo den gratis, vamos,
Claro.
vas de coña.
Sí, eso es lo que tengo yo.
Va súper bien. ¿Cómo editas? ¿Editas con Lightroom?
Sí, lo hago todo con Lightroom. Lo hago todo, 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 todo con Lightroom. Tengo ya los presets ahí más o menos establecidos. Me dijeron, hablando con los chicos estos de Lightseed, con Angie y Luis, me dijeron lo de la inteligencia artificial esta que te crea como el catálogo con tu retoque propio. Y poco, pero como había que subir como 3.000 fotos al catálogo y dije, uff, qué pereza. Al final
Sí.
subí como 500 y luego ya no volví a subir más. Pero vamos.
¿Pero eso es a través de Lightroom o lo haces con otra inteligencia artificial como por ejemplo Imagen AI, creo que es el que hace
Imagen
eso?
ahí, sí, esa es Imagen ahí. Tienes que subir los catálogos de ya retocados de fotos hasta que llegues como unas 3.000 fotos para que el robot supuestamente aprenda sobre tu retoque. Y entonces luego, cuando tú quieres retocar una sesión, le mandas tu sesión y él te la devuelve retocada. Pero al final no. Si es que no tardo nada, tío, no tardo nada. O sea, yo hago la selección, le paso el preset.
Yo no demoro nada en eso. Y además, ¿sabes lo que me pasa también? Que yo no tengo un estilo totalmente definido. Yo tengo un día que me viene un estilo y otro día que me viene otro y no siempre tengo el mismo estilo. Entonces, no soy una persona como otros fotógrafos de stock que tú ves que dices, joder, desde hace 5 años utiliza el mismo estilo, va de puta madre. Yo no sé. Yo no,
Claro.
yo no. Hoy me viene el viento de frente y te hago una cosa y mañana me viene el viento de lado y lo veo diferente. Y voy probando
Sí, ya.
cositas, yo qué sé.
Si es que está bien, porque depende de cómo sea la situación de la sesión, si es de día, de noche, si es que nunca te vale el mismo precio, pato. Pero vamos, yo lo tengo ahí, los 5 precios que me utilizo son los que tengo en favorito, se lo voy pasando un poco a ver cuál le sienta mejor a la sesión y ya está. O sea,
¿Cuál?
lo hago rápido.
¿Y cuándo vamos a ver esos presets by Manu Padilla?
Lo voy a poner a la venta a 3.000 euros los presets, ¿sabes? El que los quiera, que los pague. Y si no, los lo borro, ¿sabes lo que te digo?
No te pongas. Me gustó el numerito, ¿eh? Ya veo una. Veo sangre.
Si no, me cabreo y lo borro. Y no compro los presets nadie. Me da igual que me haya gastado 120.000 euros en hacer los presets, pero esto no lo compra nadie.
¿Cómo eres de duro, Padilla? ¿Cómo te gusta la sangre? ¿Qué te pasó ahí? A ver, cuenta. ¿Qué te ha
Ah,
pasado?
a mí no ha pasado nada, no me ha pasado nada. Lo que pasa
Porque.
es que yo tenía expectativas que luego no se cumplieron, pero es lo que suele pasar cuando tú tienes expectativas sobre algo. Es como cuando vas a Disneyland y te esperas ver aquí un castillo gigante y una mierda castillo. Pues igual. Cuando conoces a las personas te das cuenta cómo son. Hay gente que nunca debería salir del anonimato, tío. Es verdad, eso
Sí,
pasa
porque
mucho.
lo tenía por aquí arriba y después no.
Totalmente, totalmente. Si yo era el primero que iba a comprar el curso, y decía, tío, un máquina, yo te lo voy a comprar, vamos, del tirón. Pero ya cuando empezó ahí a hablar, dije, esto no es lo que me pensaba. No me extraña que no forme grupo con nadie. Si es que no es que tú no quieras formar grupo con nadie, es que la gente no te aguanta. Es que sea así. Pero bueno.
Bueno, pues en fin, a mí me sorprendió mucho también, ¿eh? O sea que tuviese tan poca recepción y tan poca paciencia principalmente. Y además creo que era complicado teniendo, creo que lo escribí por ahí en algún post, que teniendo 700 suscriptores tengas gente que te vaya a pagar 3.000 euros por un
Sí.
curso. Lo veía muy, muy complicado. Yo porque entiendo YouTube y porque tengo 23.000 personas en el canal de YouTube y no vendo una
Claro.
mierda, ¿me entiendes?
Sí,
Con
no.
23.000 personas. O sea,
Esto está claro, o sea.
es complicado, tienes que saber lo que es un embudo de ventas y cómo funcionan las redes sociales. Y más si
Eso.
solo te diriges al público de YouTube. O sea, no buscas
Y al público,
otros
ahí
medios
está.
como TikTok, que en este momento la está rompiendo, o Instagram. Pero bueno. Cada maestro con su librito.
Esta es como el presidente de Estados Unidos, tío, como el Biden. O sea, tú estás ahí la punta arriba, pero luego le dices a Biden, oye, ¿tú sabes lo que es Internet? Y dice, ¿eso qué es? ¿Eso qué es lo que es Internet? Pero es lo mismo, tío.
El Biden ya habla solo.
Tú sabes dónde estás metiendo, sabes dónde estás metiendo, sabes lo que... Pero bueno, en fin, esto lo ve mucha gente, Álvaro.
Sí, yo. No, a ver. Lo ven cuatro gatos, pero son los cuatro gatos que estamos siempre en el stock. ¿Me
Vale,
entiendes?
vale.
O sea,
Me da
entonces,
igual, me da igual.
no, yo sé que a ti te da igual todo. Sí, ya. Creo que soy uno de los pocos amigos que te quedan.
Claro.
Es que lo sueltas todo así, eres tan natural, hijo mío.
Claro.
Está bien, sin
La verdad que
filtro.
sí, la verdad que no sé ni por qué te hablo, macho, ahí viviendo en Cataluña, pero bueno.
Aquí, los de aquí tampoco saben por qué me hablan, ¿eh?
En
Pero
fin.
bueno, cuéntame ahí en Alicante, ¿con
Sí,
qué
Almería,
modelos?
Almería, coño,
En Almería,
Almería.
perdón,
Madre
perdón,
mía,
perdón.
Alicante.
Empezaba con A. Cuéntame ahí en Almería, ¿cómo es que haces para encontrar los modelos y para hacer todo este tipo de sesiones y cosas?
Pues, tío, yo la verdad que casi todo lo hago por Instagram. Todo lo que hago es por Instagram. Gente que veo que hace algo que me gusta y le escribo. Y no tengo problema con que la gente me diga que no. La gente, tengo ahí el portfolio de Instagram que es como un poco trampa, porque no es luego lo que hago realmente en stock. Pero la gente ve un feed que le gusta y siempre se prestan a hacer fotos. Luego, aparte, dices que la va a pagar. Oye, que te va a pagar. Y dice, ah, venga, vale. Esto es para esto. Sí. Tú dame el dinero. ¿Qué? No
Sí.
tengo. Tío.
Sí, no tienen ni idea después ni para qué es ni dónde van a salir. Después se ven y te dicen, ah, oh, te has follado, te has follado, te has forrado.
Claro. Lo bueno es que no te quitan los modelos. O sea, bueno, puede ser que te los quite alguien, pero no sé, como aquí estoy en Almería estoy solo, tío. No tengo mucha competencia así. Los modelos que tengo son.
En eso está muy bien, porque por ejemplo en Barcelona o en Madrid, yo a los fotógrafos de Madrid le veo siempre los mismos modelos. Y aquí en Barcelona todos usamos los mismos modelos también.
Claro, tío. Sí, es el rollo.
Sí.
Pero bueno, está bien. Instagram es que una herramienta de puta madre. Tanto para buscar clientes como para buscar modelos, tío. Funciona súper bien.
¿Cómo
Porque
buscas
yo.
clientes por Instagram? ¿Qué es lo que haces?
¿Cómo buscas clientes? De la misma forma. Tú le escribes, por ejemplo, a un restaurante, oye, me gustaría hacerte una sesión porque he visto bastón, no sé qué, no sé cuánto. Y una vez que entras por ahí, luego quieren repetir y le dices, ah, pues mira, pues esto vale tanto. Funciona bien eso, ¿eh?
Vale. O sea, tú la primera sesión se las dices hacer por intercambio.
Claro, para stock, no sé qué, luego ven las fotos, ven que por ejemplo, su Instagram ha funcionado de puta madre las fotos que le ha hecho y luego quieren repetir. Oye, vamos a hacer otra sesión de stock y digo, no, es que yo ya, eso ya para stock ya lo tengo, ya no me interesa. Si quieres que te cobre, sí, lo hacemos. ¿No?
Está bien, está bien. Aquí estáis aprendiendo oportunidades de negocio, gente. Porque si el stock se va a la mierda, ya sabéis que tenéis la posibilidad de seguir haciendo fotografía. Porque tú no solamente haces stock.
No, esto realmente es lo que menos hago. A lo mejor hago una sesión al mes, como mucho. Lo que más hago es fotografía, pues, de publicidad. Mucha agricultura, mucho pimiento, mucho tomate. Es lo que más hago.
Pero y
O corporativo.
lo que me extraña mucho es que todos los años hagas la misma foto de los tomates. ¿Por qué? ¿En qué varían los tomates de un año para el otro?
A ver, esto es. Hay empresas que son empresas que se dedican a la fabricación de semillas. Entonces, en sacar un tomate, una variedad de un tomate, eso puede tardar como 5 años, tío. Desde que está investigando, ese tomate, por ejemplo, se han podido gastar 1 millón de euros en sacar ese tomate, esa variedad de tomate, porque es resistente a un virus o a cualquier mierda. Entonces, cuando se han sacado ese tomate, que es especial no solamente por la forma del tomate, sino por las características que tiene o por lo que aguanta, porque a lo mejor a final de campaña es cuando más produce o cosas de estas, pues la gente se gasta pasta en decir, mira qué tomate tengo, o quieren hacer un vídeo explicando las características del tomate, o mira, ya está. Entonces, esa gente que se ha gastado a lo mejor 1 millón de euros en sacar ese tomate, pues luego quiere hacer publicidad sobre ese tomate. Aunque luego tú lo veas en una foto y digas este tomate igual que el otro, pero no porque tiene una resistencia que no tiene la competencia. Es difícil. Lo que más hacemos es vídeos sobre esas cosas. La gente quiere mucho vídeo para mandar por Instagram, o sea, para mandar por WhatsApp y cosas de estas. Y
Vale.
hacemos muchísimos vídeos.
¿Y esos vídeos cómo los grabas? Cuéntame un poco.
Esos vídeos los grabamos pues normalmente con un estabilizador, o sea, con el típico Ronin este normal. Siempre yo siempre utilizo el Atomo, siempre, 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 porque no me gusta nada trabajar en H.264, porque luego a la hora de editar o de cualquier cosa, lo noto que como que el ordenador me va más lento, que tiene menos resolución, no sé. Entonces siempre al final termino grabando con el Atomo en 10 bits, 422.
Y en ProRes.
Y en ProRes, siempre, siempre.
Claro, porque el ProRes después es como cortar mantequilla, porque ahí ya lo tienes todo y va súper rápido.
Claro, va follado. Lo meten en DaVinci y es que va súper bien, tío. Y luego a la hora de editar color y cosas así, a mí me encanta, tío. Es que no sé, es que el H.264 es que lo veo como un poco descafeinado. No lo sé. Aparte que el ordenador me da más lento. Cuando mete ahí no sé cuántos clics, tío, es como que se queda pensando. Y digo, esto no me gusta nada.
Imagínate con H.265.
Bueno, es que de hecho en la Sony A7 4 con el H.265 es que no me funcionaba el ordenador directamente. Grababa a 500 megas, 422, 10 bits, no sé qué. Y cuando lo voy a abrir, digo, hostia, que está en H.265, tío. No, no voy a coger, no lo leía. O sea, se quedaba pilladísimo eso. Así que prefiero grabar con el Atomos, tío. Me pongo con el Atomos en S-Log y ya está. O sea, ya lo tengo muy automatizado.
Pero el Atomos, ¿con qué disco lo tienes? Porque normalmente donde grabes 10 minutos en ProRes, vamos, te ocupa un disco un tera tranquilamente.
No, yo tengo un disco o sea, SSD de 500 gigas y puedo grabar 30 minutos, ¿eh?
30 minutos. Sí, no, no
Sí.
sé cuánto es, pero sé que no era mucho.
Es que está el ProRes, luego está el ProRes LT, está no sé qué, ProRes RAW, hay varios. Yo grabo en el ProRes que menos ocupa, digamos. El ProRes RAW no grabo ni de coña porque eso es, madre mía.
Ya. Sí, eso es grandecito. Cuéntame más del Atomos. O sea, ¿el disco que le pusiste es el disco mismo del Atomos o es un SSD normal que le pusiste tú?
Sí, es un SSD normal, pero que sea compatible. O sea, tienes que meterte en la página de Atomo y ver uno que sea compatible, porque como compres uno que no, es que se para la grabación. Me
No,
pasó.
te digo porque hay unos SSD de Atomos mismo que son como
Sí.
más mini, más
Sí, son
pequeñitos.
más cortillos, son más cortos, porque lo que pasa es que cuando lo pones en el Atomo se sale un poco.
Claro.
Pero son como carcasas, que tienes que comprarlas en paquetes de 5 por cojones, no puedes comprar una. Tienes que comprar 5 carcasas. Entonces tú metes luego el SSD dentro y graba normal. No me gusta. Mira, me está planteando mucho comprarme el de Blackmagic, que tiene un monitor grabado de Blackmagic, que le metes directamente a la tarjeta SSD, o puedes cambiar la batería en caliente. No solo tiene una batería, sino que tienes varias baterías. Puedes grabar en ProRes RAW, que es compatible con DaVinci, porque el del Atomos no es compatible. O sea, tú te compras una Sony que grabe RAW, pero luego no puedes editar en DaVinci. Tienes que editar en Premiere. Y la gestión de color que tiene Premiere no es la que tiene DaVinci.
No.
O sea, por eso. Es que yo creo que Premiere no tiene ni gestión de color, básicamente. Puedes tocar un poco los colorcillos, pero no es como
Bueno, sí,
Adobe.
sí
O
que
sea,
la tiene. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con Da Vinci. O sea, Da Vinci tienes más
va mucho mejor.
herramientas. Sí, va mejor. De cualquier manera, la gente de Premiere ha estado contactando con algunos creadores de contenido que se han pasado de Premiere a Da Vinci. Los han llamado a California y les han dicho venir, venir, con todo pagado, contarnos
Claro.
todo lo que está mal y a ver si podemos otra vez empezar a cortar un poco el bacalao, porque se les está yendo mucha gente de Premiere. Mucha. Mucha
Claro,
se está
claro,
pasando a
claro.
DaVinci. Principalmente el problema número uno, los crashes. O sea, estás trabajando en Premiere, se te crashea y claro, o sea, en Premiere el problema que tienes es que como mucho puedes salvar cada 5 minutos, una cosa así. O sea, o 15 minutos o lo que sea, lo que le pongas. Pero DaVinci, o sea, en el caso que se crashee, que es raro, o sea,
Sí.
te graba hasta lo último que hiciste, o sea, hasta la última tecla
Sí,
que
sí.
pulsaste.
Es la
Entonces,
hostia eso.
está muy bien. Más allá de que se crashea mucho menos, o sea, y después tienes un montón de cosas más. O sea, que la gente de Adobe se está un poco intentando poner las pilas. Ahora, por más que se pongan las pilas, una vez que te pasas a DaVinci, como el esquema es tan diferente, con nodos y con cosas, o sea, a mí se me hace muy raro en mi cabeza intentar pensar de volver a Premiere. Porque es
Pero
tan.
una cosa, mira, hay una cosa muy sencilla que yo no sé por qué Premiere no lo hace, y es que en DaVinci para stock, para video stock, es fantástico, tío, porque tú montas los vídeos en el timeline y luego puedes exportar cada vídeo por separado, o sea, directamente con
Individual
un botón.
clips, sí.
Claro, con un
Como.
botón, tío.
Sí,
Eso
sí.
Premiere no lo hace.
No, eso Premiere no lo tiene. Pero sí, o sea, sumas el montoncito de clips de 10, 15 segundos cada uno, los pones que te quedan 3, 4, 5 minutos y cuando le das a exportar, cada clip va por separado, sí, eso está genial.
Sí, tío, es que eso es lo mejor. Y le pones sin audio y por separado. Ping, vale. Ya está, tío. Es que eso es Premiere. Una cosa tan sencilla, tío. Mira que lo busqué por todos lados y no
No,
se
no
podía,
está.
digamos.
No está en Premiere esa opción. Y es chorra, pero está muy bien. Principalmente justamente para los que hacemos bastante tema de stock. Me has dejado todo loco pensando que todavía estás cobrando de micros sin haber
Sí.
subido en los últimos 2 años.
Sí. Es verdad, ¿eh?
Sí, eso es lo que
Aparte.
tiene. Eso es lo que tiene de bueno el stock. O sea, tú puedes trabajar hoy y decir, me cago en mi puta madre todo lo que he trabajado hasta hoy. Dejo de trabajar hoy, pero sigues cobrando. O sea, ya te podrás haber quejado durante todo el tiempo que hayas estado trabajando y cobrando lo que sea, pero una vez que paras, no es como cuando te vas a un trabajo fijo que terminas de trabajar el día 31, te dan el finiquito y te dicen gracias por venir, ya te llamaremos, sino que aquí sigues cobrando todo ese trabajo. Eso
Claro.
está muy bien.
Eso no me pasa, por ejemplo, con Stocksy. Cuando me tiro 2 meses sin subir, noto que las ventas me bajan. A lo mejor casualidad, pero yo sí que lo noto. Que como te pares de subir, sí que te bajan las ventas.
Ojo, también pasan en algunas de las agencias de stock. En FreePick, por ejemplo, tienes que estar constantemente subiendo y si no subes todo el tiempo, pues las ventas te bajan. De hecho, me contactaron por Facebook para decirme, mira, es que hemos visto que tienes portfolios o no sé qué, no sé si quieres intentarlo aquí en FreePick. Le digo, mira, ya estoy en FreePick, pero no me interesa ese modelo. O sea, no me interesa un modelo en donde tenga que estar todo el tiempo subiendo.
Claro.
Y ya
Sí,
está.
sí, 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 sí. Es que sube rápido, pero es que baja más rápido todavía.
Sí, es que el algoritmo te detecta si estás moviéndote. Si no estás moviéndote, pues te mata. Y
La hostia.
sí, yo tengo gente, no me acuerdo de Groot cuántas miles de fotos tenía. Y no me acuerdo si me dijo que estaba haciendo 20 euros al mes. O sea,
Pues
porque no le
ruina.
subía con 20.000 fotos o no sé cuántas tenía.
Es
Puede que esté
ruina
mal
eso,
el
tío.
dato, porque no me acuerdo de memoria. Pero vamos, o sea, era un chiste. Chiste. Además, con 20.000 fotos que tú sabes que de Groot haces fotones. O sea,
Sí, sí,
no,
sí, sí.
no son fotos de ir a hacer una gardenia al medio del campo. O sea, está.
Sí, que es verdad. No, no funciona bien, desde luego. O sea, es que. Madre mía.
Bueno, mira, por aquí saluda también Jordi de la Buena. Espero no hayas contado nada interesante hasta que llegase yo. No, no, de hecho ya estábamos terminando, Jordi. Un saludo a mi compi aquí de Barcelona, Jordi Tudela, que es con uno de los pocos que hago stock así en plan, hacemos sesiones juntos. Con uno de los pocos, no, creo que con el único que hago stock aquí en Barcelona. Después en grupo hemos hecho algo por Madrid. ¿Tú haces algo en grupos? O sea, ¿trabajas con
Nada.
alguien más?
No, siempre trabajo en solitario, tío. Es que aquí no conozco a nadie que haga así esto. Estoy solo, prácticamente solo. No conozco a nadie. Pero no estaría mal de vez en cuando, sobre todo para hacer algo de fotos y vídeo. Eso estaría bien. Aparte a la hora de organizar y eso, que joder, es mucho más fácil hacer entre dos que no uno solo.
Eso lo hace también Santi Núñez. En su momento él hacía todas las fotos y se llevaba a alguien que hiciese el vídeo para estar haciendo todo lo de vídeo, porque te vuelves loco si haces las dos cosas a la vez, ¿eh? Te vuelves un poco.
Imposible.
A no ser que tengas dos
Aparte,
cámaras.
yo sí, yo suelo, me suelo llevar 2 cámaras y me gusta hacerlo bien, no como lo hacéis vosotros, que lo hacéis mal, el vídeo, que grabáis en automático el vídeo, el foco en automático, tío. Muy mal eso. A todos los que grabáis el vídeo con el autofocus, eso es fatal, tío.
No se puede grabar en automático. Que sepas que no lo hago, ¿eh? Y menos.
Ah, muy bien, muy bien.
Pero que sepas que no lo hago por un motivo. Bueno, ahora lo estoy haciendo más. Pero antes no lo hacía por el motivo de que tenía la XT4. Tengo la XT4. Y el problema del enfoque de la XT4 es que vive en un focus hunting continuo. Entonces,
Claro.
claro, o sea, estabas haciendo un plano estabas caminando con una persona y de repente estaba enfocando a la persona y de repente estaba enfocando la catedral que tenía detrás y estaba diciendo, a ver, estate quieta, desgraciada. ¿Entiendes? Porque en Fuji el enfoque, cuando te girabas un poquito, cuando muestras el ojo de lateral, a tomar por culo muchas veces. En la Sony no me pasa eso. Entonces, en la Sony A7 IV, cuando estoy siguiendo gente, ahora le pongo el enfoque al ojo y me olvido. Digo,
Claro.
y en automático, ¿eh? O sea, ahora sí que estoy utilizando más el automático. En ese
Sí,
caso
yo
me va
sé.
mucho mejor, la verdad.
Solo utilizo el automático cuando voy con el gimbal. Si la cámara la llevo en la mano, yo lo enfoco de forma manual. Es que me resulta, lo veo como más orgánico, más natural, tío. No me gusta ese tipo de enfoque que es como uf, demasiado esto, no lo sé. Me gusta que la persona incluso salga un poco de foco, se enfoque otra vez. Lo veo mucho más, no sé, me gusta más, tío.
Pues mira si estaré traumado yo con el enfoque. Cuando estoy viendo películas de cine y esas cosas, veo eso mismo que me estás diciendo tú, de que la gente se sale y se vuelve al punto de enfoque. Y yo digo, pues si sí está mal.
Claro, es que estáis obsesionados. Es que queréis la perfección,
Y
tío.
no, no, pero es que atenti, ¿eh? O sea, que yo no entiendo un carajo de vídeo. O sea, ¿de dónde voy yo diciendo eso está mal, pero eso es un normal? Sí, en el cine debe haber un capo que debe saber 3 veces más que yo. 80 veces más que yo de lo que es enfocar o no enfocar, y yo sentado en la butaca digo, ay, pero si eso está mal.
Eso está mal, está equivocado.
Esto que no saben nada de cine.
Ya, tío.
Mira, dice Jordi, dice, hay que saber encontrar una persona con la que te lleves muy bien y sepas que no os pisáis. Yo con Álvaro estoy encantado. Ese Jordi. Claro, el tema que dice de no pisarse, eso está bien cuando haces con otras personas, porque el problema está en que cuando haces con alguien que sabe poco, tú haces unas fotos y después no le toca a la otra persona, va y dice, haz lo mismo que has hecho con él, ¿viste? Donde dice, pero no, porque ya si no,
Claro.
es que hacemos lo mismo los dos a la misma vez.
Sí.
Entonces,
Esto te lo dan las bodas, tío. La experiencia de las bodas, eso es fantástico para estas cosas.
es que Jordi es fotógrafo de bodas, principalmente, o sea, lo suyo son las bodas y además hace stock. Pero en las bodas sí que te pasa mucho eso de que cuando
De
llevas el
pelearte.
segundo. Segundo, ves para otro lado, ¿no? Lo mismo que yo.
Madre mía, yo me acuerdo cuando hacía bodas, tío, que yo siempre grababa vídeos casi siempre con el mismo chico, siempre venía con yo de fotógrafo y el vídeo casi siempre coincidíamos. Y yo le decía, tío, cómprate un puto teleobjetivo, macho, que me vienes con el 35 y te pones delante de la novia ahí a 1 metro, tío, cómprate un tele, macho, vete a tomar por culo. Y se compró un 70-200 y le encantó el efecto y a partir de ahí grababa casi toda la boda con el 70-200, tío, y sacaba unos planazos brutales, tío, de momento y cosas así. Y dije, si es que ya te lo decía yo, tío, no el puto 35-14 que está enfermo ahí metido encima de la novia, tío.
Sí,
Y
pero
ahí
con un
va.
70-200 adentro de un cuartito pequeño está complicado.
Ya, pero bueno, te vas a ir a la iglesia o te vas a una finca o cualquier cosa y
Eso
sacas unos
sí.
planazos, tío, aplanaba el fondo mogollón. Es que el 35-14 para hacer vídeo de boda,
Es
tienes que correr
complicado.
mucho, ¿eh?
Sí. Tal cual. ¿Y
Pero bueno.
las bodas no has pensado en volver, que te encantaban?
Las bodas las dejé ya. Y al final yo empecé con el stop por todo el tema de las bodas. Es que yo hacía ahí, tampoco hacíamos muchas, hacía unas 30 bodas al año o algo así, pero terminaba ya quemadísimo, porque es que era todos los fines de semana liado, luego las popodas, las prebodas, no sé qué. Era muy cansado. Mucho calor, tío. Aquí en Almería hace mucho calor para hacer bodas.
Pues mira, yo el año pasado estuve de segundo de Jordi, haciendo un montón de bodas con él y algunas bodas mías, y vino toda la ola de calor. Y en la ola de calor, de repente nos tocaba una boda un viernes, otra el sábado, y recién el domingo bajaban un poco las temperaturas, en plena ola de calor. ¿Viste? No podrían haber sido al revés, primero el viernes y el sábado bajar y
Ya.
demás. Y me quemé tanto con el calor que dije, no quiero hacer más bodas el año que viene. Y por
Sí,
suerte el
sí, sí.
stock me suplanta bien el tema de bodas, entonces dije a tomar por culo. O sea, las bodas no tengo ganas de pasar calor. Mi problema es
Ya, tío.
ese. ¿Y en Almería cuántos grados hace la boda? Pues si aquí
La
la.
boda, vamos, en una iglesia en Almería puede hacer 45 grados.
Hostia puta, ¿pero cómo aguantas
Sí.
eso?
Pues imagínate, chorreando de sudor, tío. Todo el mundo ahí diciendo, parece que hace calor, ¿no? Yo, seguro que lleva la chaqueta, desgraciado. Quítate la chaqueta, ¿cómo está? Entonces, el novio sudando, la novia sin maquillaje casi. Eso, aquí no puedes casar. Y la gente se casa en agosto, tío. En julio y agosto se casa. Hay muchísimas bodas, tío. Gente de Madrid que viene a casarse al Cabo de Gata porque se conocieron en el Cabo de Gata en verano y vienen a casarse aquí en verano. Estáis chalados, tío. Chalados perdidos.
Sí. Yo me acuerdo, sí, una boda que la pusieron a las 4 de la tarde, pero a pleno solaco, porque no había nada, nada, nada. y con un calor que te cagas. Y claro, yo ya tenía calor, pero yo veía al novio con la camisa,
Sí.
con el chaleco
Con el chaleco.
y con la americana negra. O sea, te juro que decía, pero es que... Después
Ya, tío.
pa después lo que duran.
Ya, ¿ves? Bueno, de esas tengo yo gente de no venir ni a por el álbum. No, no, yo tengo transferencia por el álbum, quédatelo. O sea, de estas, tío. La gente es la hostia.
Sí, tal cual. Pero las bodas te dan un buen background para empezar a trabajar después, ¿eh? O sea, te enseñan
Hostia.
de todo, porque haces de todo, ¿no?
Sí, las bodas son la calle. O sea, eso es que la universidad es la calle. O sea, te aprende a pelearte realmente con todo el mundo, tío. Es una guerra. Está bien, ¿eh? Yo todo el mundo, todo el que sea, sea fotógrafo tiene que hacer bodas, tío. Para que sepa lo que realmente aprende a hacer fotos. Rápido, o sea, en momento. O sea, la
Sí.
salida del coche de la novia con el sol y luego métete dentro de la iglesia que no tiene nada de luz. O sea, es que eso es. ¿Eh?
Tal cual. Ahí aprendes a usar la cámara en manual.
Totalmente. Claro. Yo es que no, nunca entendía a la gente esa. No, yo lo pongo en la P, yo lo pongo en la A, tío. Yo no
La
puedo,
P.
es imposible. O
No,
sea,
no.
yo dentro de la iglesia, tú tienes que trabajar manual, no puedes trabajar en automático. Es imposible. Pero bueno, habrá
Mira.
gente para todo.
Dice Mar. Entonces, no hagáis bodas en Badajoz. Al mediodía a 45 graditos de nada. Uf.
Bueno, yo he hecho cosas peores que en Badajoz, que cuando iba a hacer fotos de sandías, tío. Madre mía.
Pero
O de tomates. No, he ido a hacer fotos de tomates, tío. Allí a Badajoz.
lo tienes que hacer en algo cerrado, ¿no? En algo
No,
cerrado
no,
con
no,
una
no, no.
temperatura. No me digas que es al
Yo.
sol, porque cuando tú
Sí, sí, sí,
abres.
sí. Tomate de industria, tío. Es tomate de industria. Son campos inmensos, llenos de tomates de industria que están como sembrados en el suelo. Y ahí hace un calor que te mueres. Estoy lleno de moscas, que te pica todo allí. Es alucinante.
Joder.
Tomates con el que hacen el ketchup y cosas así. Es alucinante.
Y eso es lo que haces en el día a día, poco menos en tu empresa, ¿no? O sea,
Sí.
¿la empresa es tuya o trabajas
No,
además
no,
en
no,
esa?
yo trabajo en una empresa. Pero eso es lo que
Vale.
hacemos todo el rato.
Dice Mar, dice, y huele a mierda que no veas.
Joder, que se huele a mierda, ya ves, imagínate. Bueno, nosotros ya porque somos fotógrafos 2.0, llevamos ya la sombrilla, llevamos mesa, como si estuviéramos de camping. Si no, imposible.
No veas tú. Vaya historietas, Manu.
Sí, ya ves. Es
Sí que
alucinante.
tienes historias, ¿eh? Entre las
¿A
bodas
qué?
y los tomates.
Seguro que no conoces ningún fotógrafo que haga fotos de tomates, tío.
Al único que conozco es a ti,
Claro.
exactamente.
Pues la gente solo quiere hacer stock. La gente está obsesionada con vivir viajando por el mundo haciendo fotos de stock, tío. ¿Qué obsesión tenéis?
No, yo la verdad que hago otras cosas, además del stock. Pero sí que es cierto que a mí el stock me gusta mucho, ¿eh? O sea, me divierte mucho. Me lo paso muy bien haciendo las sesiones, me lo paso muy bien con la
Sí.
gente, conoces gente que es muy guay.
Sí.
En fin.
Eso es lo mejor del stock, tío. Es lo mejor.
Eso es lo
Realmente
mejor.
es lo mejor. Y luego
Y
también sabes desconectar un poco, tío, con el tema de publicidad y eso. A mí lo de los tomates me encanta, tío. Sale al campo, te da un paseo por ahí. Está bien.
está bien. Sí. Bueno, Manu. Creo que estamos llegando más o menos a una horita de conversation. Ahora nos
Madre
vamos a
mía.
quedar entre tú y yo a despellejar.
Vale.
Para que veas que soy bueno y no dejo que despellejes al aire libre y después te caigan hostia por todos lados. Vale.
Joder.
Y bueno, gente, espero que os haya gustado el podcast del día de hoy. Muchas gracias a las 7 personas que en estos momentos todavía nos siguen aquí
Joder,
a
la
través
vida.
de Twitch. A ver, todo un milagro que a las 11 de la mañana tengamos 7 personas, ¿eh? O sea, yo pensé que íbamos a estar tú y yo solos y ya está. Vale.
7 personas, la Virgen, está bien, está bien.
Sí, hemos batido un récord. Bueno, dice David Espejo que muchas gracias y un abrazo. Así que
Un
bueno,
abrazo, chicos.
saludamos a todos y muchas gracias a todos por estar
Bye
ahí. Venga, hasta luego.
bye.